Informativo Sarandí está llamando.
Son las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Qué le parece? Ayer hablamos, ¿se acuerda?, con Héctor Florit sobre la escuela primaria, los proyectos, sí, cómo no estaba funcionando muchas cosas.
¿Cómo no me voy a acordar? Estaría muy mal de la memoria.
Si bueno, me acuerdo, ¿no? Y hoy le lo invito a seguir en parte con el tema de la educación desde la óptica del Plan Ceibal. Estamos en contacto con Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal. Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Raúl. Buen día, Gabriel. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Miguel?
Perdón que no te escuché.
Un poco resfriado.
Bueno, eso por correr desabrigado, ¿no?
Sí, probablemente, o nadar cuando no tenía.
También. ¿Andás en bicicleta? Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿no? ¿También haces esa competencia integrada de correr, nadar, andar en bicicleta, no?
Sí, sí, sí.
¿Todo?
Sí, sí. El triatlón se llama.
Ajá. Así que está bueno. Bueno, Miguel, si tuvieras que hacer una evaluación a esta altura del año, el Plan Ceibal, lo que se ha implementado en cuanto a planificación, distribución de máquinas y demás, ¿cómo está funcionando la cosa este año?
Mirá, estamos muy contentos. Este año, digamos, se están materializando muchas cosas muy novedosas, que digamos, algunas de ellas que ya no son novedosas, porque entregar máquinas y entregar temprano y que los niños tengan las máquinas ya es una cosa, digamos, regular. Nosotros la entrega de máquinas de alguna manera la vemos como algo natural. Pero a esta altura del año, el año pasado hicimos una nueva plataforma de matemáticas para los niños más chicos que se llama Matific, y este año arrancó muy fuerte y a 2 semanas teníamos miles de chiquilines trabajando en la plataforma. El año pasado entregamos placas de programación para que los niños de quinto y sexto escuela puedan programar. Y este año ya tenemos 13.000 gurises que recibieron sus placas. O sea, eso hay que pedirlas, no es para todos en general, sino los niños que la piden, la reciben. Y son unas placas que se programan desde su computadora y están tutoreados por estudiantes de Facultad de Ingeniería y además tutoreados por gente de Ceibal. Y vos no podés creer las cosas que los chiquilines han hecho. Y si entras en YouTube y mirás placas Microbit Uruguay, y vas a ver cómo comparten y cómo hacen cosas. La Biblioteca País, que el año pasado lanzamos, si te acordás, con todos los libros, ha arrancado muy fuerte. Estamos más de 125.000 libros prestados en lo que va del trimestre. Y con una cantidad diaria muy importante, o sea que de alguna manera todo eso se va concretando. Y ahora en el mes de mayo tenemos un evento muy grande de educación donde vienen expertos de todo el mundo, a ver, más de 3.000 docentes, directores, en el Antel Arena, donde se va a mostrar lo que es la red de aprendizaje profundo, que es un trabajo que estamos haciendo hace ya casi 5 años con ANEP, con secundaria, con primaria y con UTU, y con formación docente, donde los centros trabajan en base a proyectos, donde los docentes motivan a sus estudiantes a hacer cosas diferentes, a resolver problemas, y eso anda muy bien. Este año tenemos casi 600 centros trabajando en ese formato. Nosotros estamos muy contentos, ¿viste? O sea, hemos innovado en ciertas áreas y el sistema educativo se ha adaptado bien, digamos. Hoy que estamos en un mundo del siglo XXI y todo el mundo dice, el pensamiento computacional hay que enseñarlo en primaria. Si yo te dijera vos de cuarto, quinto y sexto, ¿cuántos grupos crees que ya están tomando clases de pensamiento computacional? No lo creerías. Estamos hablando casi 1.700 grupos, o sea, 40.000 pibes. O sea que estamos haciendo cosas importantes que están dejando su secuela en el tiempo. Nada de esto hace que todo que cambie, pero de un día para el otro, pero que en primaria se haga pensamiento computacional tanto en primero, segundo y tercero, como en cuarto, quinto y sexto, en dos formatos distintos, que si tenemos tiempo después te lo puedo contar, es un hecho fundamental de cambio hacia el futuro de Uruguay en el siglo XXI.
Yo me acuerdo que cuando Valle era candidato allá a comienzos de los 2000, una de sus propuestas era hacer los alfabetos digitales, ¿no? Digamos, enseñar con eso, cómo en 18, 19 años se ha logrado que esto sea una realidad para la escuela, ¿no? Me acuerdo cuando Valle decía eso, uno lo miraba y decía, está loco, ¿qué está diciendo?
Lo que es interesante es que nosotros no damos programación. Programación es un subconjunto. Lo que damos es pensamiento computacional, que es agarrar un problema, separarlo en partes, entender cada una de las partes, resolver cada una de las partes, ver qué parte ya la resolviste antes y después resolverlo todo en su conjunto. O sea, este concepto que se aplica muy bien, obviamente, a la computación y a la programación, también se aplica a la cocina, porque cuando tú entras a una cocina hay muchas cosas que ya resolviste antes y las haces en paralelo sin pensar. Esa misma forma de razonamiento hay que llevarla a resolver otros problemas. Y eso es fundamental. Ahora, ¿dónde está la gran cosa? Es que para dar esos cursos no hay docentes en Uruguay. Nos pasa lo mismo que nos pasó hace 5 años con el inglés. No teníamos docentes, entonces los docentes de inglés los contratamos en distintas partes del mundo y los chiquilines han aprendido inglés. Las pruebas de inglés de fin de año dieron muy bien en cuanto a cuánto inglés saben los chiquilines que aprenden presencial o vía videoconferencia. Y ahora el pensamiento computacional lo estamos haciendo vía videoconferencia. Y los docentes están en su gran mayoría en Argentina, en la Fundación Sadovsky, que es una de las más importantes de computación del mundo, de América Latina por lo menos, y ellos dan clases vía videoconferencia en las aulas uruguayas. O sea, estamos usando la tecnología para mejorar la pedagogía, la didáctica y otra serie de cosas más que se necesitan para estar en este mundo. Son desafíos muy complejos, porque todo el mundo, es fácil decir, hay que hacer esto, pero después tenés que tener cómo.
Sí, tenés que implementarlo.
Claro.
¿Hay diferencia entre la docencia presencial y la videoconferencia? ¿Han evaluado eso? ¿Hay diferencia o no?
No, los resultados son muy parecidos. O sea, no hay una diferencia. El sexto año nosotros tomamos una prueba adaptativa. O sea, nosotros hacemos muchas cosas que obviamente no tenemos espacio a veces para contarlas, ¿no? Pero el sexto año hacemos una prueba adaptativa de inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que es una prueba que se va adaptando a cuánto sabe el chiquilín, ¿ok? O sea, no es la misma prueba para todos los niños. La prueba empieza igual, pero después se va adaptando de acuerdo a sus respuestas. Y la toma, no sé, 50.000 chiquilines, o sea, no es más que una muestra para lo que queremos, ¿no? Porque la toman en distintos grados. Y lo que se ha quedado demostrado que en sexto grado los chiquilines que terminan sexto, ya sea presencial o ya sea inglés vía videoconferencia, aprenden muy, pero muy parecido. No hay diferencias y están en 70-80% en el entorno de lo que en Europa se llama A2. Este año vamos a hacer, en el 2019 cambiamos la prueba porque la certificamos a nivel mundial con, digamos, como una unidad escape certificada, ¿no? O sea, certificada por un organismo internacional para tener resultados certificados.
Miguel, cuando se implementó el plan, el presidente de la República, Vázquez, lo hizo por fuera del sistema porque sabía que los gremios docentes lo iban a trancar como trancan todo, etcétera, etcétera. No hubiera caminado, estaríamos todavía por implementarlo, en fin. Pero esa independencia o ese, digamos, no estar dentro del sistema se ha convertido en un elemento de crítica, ¿no? Cuando se habló del tema del plan Ceibal en el Parlamento, entre otros, Graciela Bianchi dijo, ¿por qué se las llevan a la casa, las computadoras? ¿Cuáles son las que están operativas? ¿Cuántas hay rotas? ¿Cuántas se han hurtado? No lo sabemos, dice, porque solo nos lo puede informar el director del plan Ceibal, plan sobre el que nunca se hizo una auditoría externa. Todas las que se hicieron fueron contratadas por el directorio. ¿No hay una auditoría externa de alguien que diga, bueno, sí, mirá, el plan Ceibal por acá, por allá, ya, funciona bien, funciona mal, en fin?
Yo quisiera entrar en una discusión que, digamos, que a propósito será en términos que no son así. Primero, el directorio del plan Ceibal lo integra el Ministerio de Economía, la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y la Presidencia de la República, un delegado de cada uno. El Consejo Ampliado del Plan Ceibal, que funciona una vez cada 15 días, lo integra el presidente del CONICET, el presidente de primaria o la presidenta de primaria, la presidenta de secundaria, la presidenta de formación docente y de UTU. O sea que todas las resoluciones que ha tomado el Plan Ceibal, ya sea presupuestarias, ya sea, están todas en conocimiento y en acuerdo. Desde el año 2007 a la fecha, nunca hemos votado dividido en ninguna de las decisiones que hemos tomado. Tenemos auditoría del Tribunal de Cuentas, tenemos auditoría externa, no es la misma auditoría externa que tiene todo el mundo cuando tiene una auditoría externa, es alguien externo que viene y te audita y te informa tus estados contables. Tenemos auditoría en muchos proyectos del BID, porque tenemos proyectos con el BID, tenemos auditoría del Banco Mundial, tenemos publicado en la página web hasta lo que se come en un restaurante cuando salimos por por algún trabajo del plan Ceibal o por los viajes. Tenemos publicado en la página web cuántas máquinas hay, o sea, todo un informe que no se hace. Pues, o sea, entrar en una discusión constante cuando la gente ve, o sea, también tenemos lo que la gente opina del plan Ceibal, ¿ok? Y lo que los padres opinan y lo que los maestros opinan. Yo creo que vos dijiste una cosa de los docentes, yo quiero hacer una referencia a ellos porque creo que los docentes, cuando se entendieron a qué venía el plan Ceibal y las cosas que le facilita el plan Ceibal, muchísimos de ellos se han hecho grandes usuarios de las plataformas. O sea, nosotros estamos hablando de que hay cientos de miles de niños y de estudiantes y de docentes trabajando en la plataforma de matemática, en la plataforma de gestión de aula, en la plataforma de inglés. O sea, pues nada de lo que hace el plan es mandatorio, todo es voluntario y las cosas andan. O sea,
sí. A mí me gustaría un poco saber el tema de cuánto ha sido evaluado y cuánto si se ha podido medir su incidencia en el aprendizaje. Pero si te parece, vamos a una tanda.
Miguel, danos un par de minutos de la pausa y volvemos, ¿te parece bien?
Dale, tranquilo.
Seguimos dialogando con Miguel Bretzner, presidente del Plan Ceibal.
Te preguntaba si, por ejemplo, el INED o alguien ha hecho evaluaciones sobre...
Déjame decirte algunas cosas porque, sobre el tema de evaluaciones, que a mí me parece muy importante.
Pero ya te digo, te termino de reformular la pregunta, que es, ¿cuánto incide el uso de la máquina en el aprendizaje de cada una de las disciplinas, de las materias, ¿no?
Bien, pero por eso déjame explicarte.
Sí.
Tomemos matemática. Hay un trabajo hecho externo donde muestra que el uso de la plataforma de matemática mejora el aprendizaje de matemática. Ajá. Y particularmente mejora en los hogares de peores contextos. Es un trabajo externo que hizo el CIMBE, muy detallado, está publicado internacionalmente y súper interesante, donde muestra que el uso de la plataforma es un factor de incidencia para la mejora de la matemática, ¿está? Tema uno. Tema dos, inglés. Antes no había inglés, hoy 80.000 chiquilines aprenden inglés que antes no aprendían. Eso es porque el plan Ceibal se lo facilitó. Un país que tiene que ser bilingüe se transforma en bilingüe porque podemos hacer inglés. Pensamiento computacional. Estamos a mitad de camino, no tenemos la totalidad en inglés. Tenemos el 95% de los chiquilines aprendiendo inglés entre presencial y remoto y se está tratando de llegar al 100% en los lugares más rurales. En pensamiento computacional empezamos hace dos años, hicimos una prueba, el año pasado hicimos 500 grupos, este año vamos a 1.700 grupos, el año que viene haremos probablemente la totalidad. Vamos en camino a lo que hay que hacer, la red de aprendizaje es el uso de la tecnología como fomentador de cosas de pedagogía, pero la red de aprendizaje es mucho más profundo, es tomar un proyecto y resolverlo. Cuando todos hablan de los muchachos de Tala, o de los muchachos caraguatados, los que fueron ahora a la NASA, o los que compiten el mes que viene en la Olimpiada acá, o en Estados Unidos, en todo lado. Eso es porque hay un formato de trabajo sobre competencia del siglo XXI que estamos haciendo. Ahora, si lo que queremos es que por prender a la máquina, van a mejorar la lectura, no, muchachos, no van a mejorar la lectura, van a mejorar la lectura si el país se dedica a leer. Si el país se dedica a leer y hay una campaña de lectura y se fomenta la lectura, como yo sé que se hace en primaria y en media, cuando vos tenés los libros disponibles, se lee más. Por tener los libros disponibles no mejora nada. O sea, el plan Ceibal es una herramienta, una condición necesaria para una cantidad de cosas que se están haciendo. En algunos casos es condición suficiente y en otros casos requiere de mucho. La familia, si tu mamá, tu abuela o tu abuelo leen contigo y pueden leer cualquier libro y contigo como niño. En mi época de niño eso no existía, no sé si en tu época existía. Entonces son una serie de cosas que cuando uno dice tenemos que dar equidad, estamos dando igualdad de oportunidades a todos los niños. Ahora, queremos magia, eso por otro lado. La red de aprendizaje, yo los invito a que vengan el 8 de mayo a la Antel Arena a escuchar las experiencias de los docentes y de los estudiantes de cómo cambia la vida. O sea, cuando ustedes van a visitar muchos lugares que están haciendo cosas distintas, vos notás la diferencia, y la diferencia por el enfoque de la red de aprendizaje, que es un proyecto conjunto entre las instituciones educativas y Ceibal. ¿Cuál es la diferencia? Que Ceibal tiene una metodología de implementación. pero quienes la implementan, los docentes, los directores. Entonces, acá estamos en algunas preguntas, con todo el respeto, estamos mirando si es necesario o no es necesario tener un dispositivo. Para que te hagas una idea, ¿sabes cuánta gente está conectada a la red de Ceibal en cada turno, más o menos, por día? O sea, te hablo de mañana y de tarde, porque Uruguay tiene dos turnos. Más de 120.000 personas. O sea, que hay gente usando las cosas. Entonces, imaginemos un país sin plan Ceibal en este momento.
No, no, yo, a ver, vos sabés, Miguel, que la visión que yo tengo, que aparte es incluso más, más radical que incluso que la que vos tenés, porque para mí, este, el solo hecho de la entrega de la herramienta, para mí, ya eso vale por sí mismo, aunque no contribuya al aprendizaje de las materias formales. Pero capaz que es una visión que va por otro lado, más.
Pero
más
está correcto, pero Gabriel, lo que te digo es, cuando vos pones una plataforma de matemáticas, que son juegos, y los chiquilines se enganchan a jugar y están aprendiendo álgebra, es una plataforma que está usándose en Israel, en Argentina, en otros lados. Acá se usa a nivel nacional. ¿Entendés? No es un grupítulo del colegio tal que lo usa.
Es un mecanismo. El otro día Héctor Florita hablaba que las matemáticas siguen siendo un cuco en Uruguay, que el aprendizaje no es bueno todavía. ¿Vos pensás que esta metodología que ustedes están articulando en la plataforma se va a ver en el mediano plazo el resultado?
Absolutamente, porque los chiquilines se tienen que divertir haciendo las cosas. Y no tienen que pensar estoy haciendo matemática, tienen que saber resolver un problema y entender que es matemática, es parte de la resolución. Mirá que acá hay muchos cucos, pero la plataforma matifica. Para que te hagas una idea de la voluntad de cambio que hay, el año pasado llamamos a hacer un piloto a los docentes que querían hacer piloto. Se nos presentaron 800 docentes, nos complicaron la vida para hacer el piloto, porque dijimos, bueno, vas un piloto de 50 docentes con sus grupos. Se nos presentaron 800.
Miguel, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que hay una mirada un poco naif sobre el tema de la enseñanza, sobre la educación privada, ¿verdad? Sobre los centros privados de enseñanza y sobre sus resultados. Y sabrás bien que hay liceos privados de determinada clase y costo y en fin. Y hay otros que de pronto son más accesibles para la clase media o hasta media baja. ¿Cómo el plan Ceibal le ha dado facilidades a esos centros de estudio privados, mira, para poder acceder, y los centros de estudio privados se han preocupado?
Los centros de estudio privados, que son gratuitos, ¿está? Como el Impulso, el
Jubilado. No, te estoy hablando de otros. No,
para dejarme decirte, todos esos reciben máquinas y servicios de Ceibal, igual que si fueran educación pública, ¿ok?
Ok.
Las plataformas de Ceibal están todas disponibles, menos los libros de texto, para todos los centros educativos privados, ¿ok? O sea, la plataforma de gestión de aula, la plataforma de matemáticas, tenemos miles de estudiantes en los centros privados usando matemáticas o las plataformas nuestras de matemáticas. O sea que los software están todos disponibles, salvo los libros de texto, porque eso fue nuestro arreglo con las editoriales, para el mundo privado. O sea, hay colegios privados que tienen Matifica, que tienen La Pama, hay colegios privados que tienen CREA, o sea.
¿Cuántos? No. ¿Del total de privados cuántos?
El que quiere,
pero vos tienen la cifra de cuánto es el total de colegios privados.
Menos 30% de los privados está vinculado a Ceibal, probablemente. Puedo estar equivocando el 5%. Lo que pasa es que hay muchos privados, por ejemplo, que hay colegios privados que tienen la misma plataforma que nosotros, pero la compraron ellos por separado y además de una vez nos piden apoyo. O sea, acá estamos, o sea, acá hay una competencia por algo que no tiene ningún sentido que la competencia. Hay disponibilidad, los que quieren estar están, y los que no quieren estar hay que preguntarle a los padres, le tienen que preguntar a los directores y a las organizaciones. ¿Por qué no todos los chiquilines tienen la plataforma de matemática, o no todos los chiquilines tienen la plataforma de inglés, o no todos los chiquilines tienen otras herramientas? O sea, acá nosotros tenemos todo eso disponible. Lo que también tenemos disponible para los colegios privados, comprar las máquinas, y lo que ellos pagan por las máquinas depende del arancel que le cobran a los estudiantes. O sea, los colegios de arancel bajo tienen descuentos muy importantes del valor de la máquina. Nuestra intención es que toda la educación pueda usar las mismas herramientas. No tiene sentido la división entre privados y públicos.
Claro, pero el pasa que ahí lo tiene que comprar, aunque sea abajo, es la familia la que tiene que desembolsar el dinero, y alguna familia, digamos, por más que lo mande a un colegio privado, hoy sabemos que no por mandar a un colegio privado a tu hijo sos rico, ni mucho menos, ni tenés capaz la capacidad de poder comprarla, ¿no?
Ah, pero mirá que hemos dado facilidades para pagarla. Mirá que hay un problema que es, en algunos de estos temas, el liderazgo de la educación pública es muy importante. Entonces, hay todo un tema atrás que lo hace más complejo. Y no quiero entrar en esa discusión, pero para que te hagas una idea, hace 2 semanas llamamos a los privados que querían hacer pensamiento computacional para ver cómo hacían con nosotros pensamiento computacional, ¿entendés? O sea, y los materiales que tenemos y todas esas cosas.
En un mundo ideal, por el solo hecho de ser niño, estaría bueno que tuvieras una computadora, una ceibalita, por el solo hecho de ser niño.
Estoy de acuerdo contigo, pero el plan está muy claramente especificado desde su inicio, y en este país que todo se discute, yo creo que habría que, digamos, que encontrar una manera de que se discuta menos y se haga más, ¿no?
Miguel, ¿cómo?
Que todos los niños deberían tener una computadora o un dispositivo.
¿Cómo es la continuidad de los portales, de las plataformas, de los programas, cuando pasás de primaria a secundaria?
Mira, en general te diría, en el tema pensamiento computacional, de robótica y eso, hay una muy buena movida en general en todos los centros, en muchos centros de media, ¿tá? En el uso de la plataforma de matemáticas menos, en el uso del manejo de aula bastante fuerte igual. En inglés hay lo que se llama clases de conversación, conversation classes, y tienen mucha movida. Tenemos en biblioteca también, los textos están. En secundaria y UTU estamos haciendo lo que se llama los CELAB, que son una especie de aula donde hay de todo, hay impresoras 3D, hay drones, hay robots, hay sensores, y ahí se trabaja en horario y fuera de horario para que los gurises resuelvan temas, y estamos instalando en distintos lugares de Montevideo y del interior esas aulas. Yo te diría, el desafío en enseñanza media es distinto que en primaria, pero en el caso, por ejemplo, de la red de aprendizaje, vos visitás liceos que están trabajando en la red de aprendizaje y son otros liceos en su forma de trabajar. Uh-huh. Y eso están trabajando tanto en Montevideo como en el interior, y UTUS, o sea, hay de todo. O sea, la educación en primaria tiene algunas facilidades mayores que la educación en media, porque eso no es solo en Uruguay. El desafío de enganchar y desafiar a los muchachos de media es un desafío importante en todo el mundo.
Pero lo sembrado, digamos, en primaria va recogiendo sus frutos después en el desarrollo de los muchachos.
Y va quedando. Mira, hay un problema, digamos, profundo del Uruguay que hay que eliminar a toda costa, que es el rezago de los estudiantes, ¿tá? Es para otra discusión cuando quieran, pero es el eje principal del problema educativo uruguayo. Y entonces, mientras más hagan en primaria, más aprendan, mejor estén, más fortalecidos van a estar para que después no haya rezago.
Está claro. Miguel, te agradecemos, cuídate y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, gente, y felices Pascuas.
Igualmente. Chao, chao.